¿Cómo estamos, hermanos, hermanos? Bienvenidos en esta hora. Volvemos al tema principal de la Iglesia Gloriosa, que es Efesios. Y estamos entrando a la parte más práctica de la epístola, a las cosas que tenemos que hacer, que practicar. Y uno de los problemas que encontramos en el mundo moderno, no solamente en la Iglesia, es la aplicación. O sea, de nada vale decir que yo creo tal o cual cosa cuando no lo vivo o no lo practico. Y al tener los grupos pequeños es una manera muy práctica y muy buena de edificación del Espíritu Santo, en que le ayuda al creyente a meditar de nuevo, o cualquiera que sea el tema bíblico, de repasarlo, de aplicarlo a su vida. Esa es la bendición de la Iglesia, que Dios tiene su Iglesia, no solamente para propagar la verdad del Evangelio, que otros conozcan esta verdad, sino que nosotros ser imitadores de Dios, en que tenemos que dejar el hombre viejo que sigue allí, está vivo, tenemos que someterlo a Cristo. Y es interesante cómo el apóstol utiliza el desvestirse del hombre viejo y vestirse del hombre nuevo, la nueva naturaleza, esa nueva naturaleza que ha llegado a nosotros por la gracia, nos da la sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Si rápidamente podemos hacer una comparación, en el Antiguo Testamento, la gente del Antiguo Testamento y los creyentes tenían que practicar algo que no tenían dentro. En la Iglesia es al revés, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda a practicar la vida cristiana, a hacerlo. Por eso somos una nueva criatura, todo es de gracia. En la ley o en el Antiguo Pacto la gente tenía que practicarlo y hacerlo, aunque su mente y su corazón no estaban convertidos. El Espíritu obraba en ellos, por supuesto, salvación, pero no es igual después de la venida de Cristo, en que el Señor puso su Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Por eso ya no hay más templo. El pueblo de Israel iba a un templo. Esa era su adoración, practicaba su religión. Pero ahora tú y yo somos el templo donde practicamos la vida cristiana, donde lo hacemos. Pero obviamente el Señor ha hecho esto para que no fallemos. Por eso el creyente está seguro en lo que cree y el creyente va creciendo. Entonces Él nos dice ahora, hay que reemplazar los viejos hábitos con nuevos hábitos. No podemos decir que creemos en Cristo y seguir siendo, por ejemplo, mentirosos, ladrones o deshonestos, chismosos. No podemos practicar las cosas que son del diablo o del mundo común y general, que el mundo hace y practica, porque ya nuestra vida es otra. Así que por eso dice que la conversión básica debe ser seguida por la conversión diaria. Y con eso me refiero de que tú y yo vamos creciendo. Cuando mencionaba los cumpleaños, no es vanidad, es que cada año debe ser mejor en Cristo. Ocurre que nuestro cuerpo se deteriora, que envejecemos, nos arrugamos, el tinte no me alcanza para acá adelante, o sea, canas, ¿verdad? Pero el hombre interior es fuerte, se renueva de día en día. Nuestra mente en Cristo es mejor, salvo que nos enfermemos. Pero es una juventud eterna la que tenemos en el Señor. ¿Por qué? Porque vamos comprendiendo la gloria del Evangelio y lo que será nuestra vida con Él. Porque no es que practicamos una religión para que nos vaya bien aquí, eso, nuestra mente ha sido cambiada, nuestro corazón ha sido cambiado, pero al mismo tiempo queremos más. Pablo en Romanos le decía a los creyentes de Roma, y por ende a todos nosotros, dice, así como presentaste vuestros miembros para servir a la iniquidad, ¿recuerdas cuando tu cuerpo, todo ofrecíamos a la iniquidad? Por ejemplo, la borrachera, usabas tus miembros de tu mano, tu brazo, dabas salud como Belsasar a los dioses o ídolos, tus labios pronunciaban dioses ajenos, pero ahora eso lo empleamos para Dios. Así que el nuevo hombre es bueno, el hombre nuevo no peca, de acuerdo al apóstol Juan, es creado a imagen de Dios. Y dice, avance en justicia y santidad de la verdad. Notemos ahí en ese versículo donde nos hemos quedado. Voy a leerles ahora del 25 en adelante, pero vamos a recordar el 24, cuando nos habla aún desde el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que la vida cristiana es una vida racional, es una vida lógica, con entendimiento y conocimiento de lo que la Escritura dice. No somos bibliólatras por el hecho de que estamos cantando himnos de la Biblia. Es porque ahí encontramos la verdad que Dios quiere que vivamos. El justo por la fe vivirá, ¿a qué se refiere? Tenemos que vivir una vida de justicia, y ahí está. En este verso el apóstol se reafirma cuando nos dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Es una nueva creación, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia, porque el justo por la fe ha de vivir, es lo que en el Antiguo Testamento se le llamaba a los creyentes justos. Tu vida y mi vida ha sido justificada en Cristo Jesús. Eres justo. Recuerda que Dios no te salva a ti por misericordia. Te salva porque hubo un justo que te justificó. Te dio su justicia para que tú seas justo. Y nuestra vida no puede ser otra. Es una vida de justicia. Esa vida de justicia se caracteriza porque es diferente a otras vidas. A ti te enseñaron que habían santos externos y que esos santos por sus obras y milagros te iban a ayudar a ti para que salgas más pronto del purgatorio. Pero no, el Señor dice que aquellos que son salvos no solamente son declarados justos, sino que son santos porque andan en la santidad de la verdad. Cada vez que tú ejercitas la verdad de Dios, eres un santo. Contrario a la mentira que viven otros. Viven una vida de mentira. Le decimos, oh, no, tú viven mal, están en pecado, están en tiniebla. Pero la verdad es porque tienen una vida de mentira. Y tu vida no puede ser igual a la de ellos. Porque tú crees en Dios. Tú has sido justificado por Dios. Yo no estoy hablando esto porque pensamos de que hay algunos líderes que deben ser espirituales. No, que tú tienes que ser espiritual. Es que tú y yo tenemos que ser justos. Tú y yo tenemos que ser santos. Y tener una vida de santidad en que se note la diferencia. Y por lo tanto, ahora el apóstol nos da lo positivo. Porque el hombre viejo, tú lo conoces bien. Eres tú, en tu vida vieja, tu vida pasada. Lo que tú practicaste, lo que viene en tu concupiscencia, en aquello que te tienta y te agrada hacer, y que sabes tú en tu interior ahora sensibilizado por el Espíritu de Dios, lo que es contrario a la verdad de Dios, lo que es pecaminoso a los ojos de Dios, y el Espíritu dentro de ti te redarguye y te dice, no, tienes que hacer lo que es bueno y correcto, aunque otros no lo hagan, aunque tú oigas que la iglesia anda así, asá, aunque hay otros líderes que mira lo que hacen, Dios te lo reclama a ti, porque tú eres su hijo. Él te ha cambiado, el Espíritu de Dios mora en ti, tú eres su iglesia, por ti Él ha muerto y reclama que tú vivas una vida de justicia y santidad de la verdad. Es lo mismo que tú le decías a tus hijos, o sea que si todos los muchachos se tiran de la punta de un cerro o al barranco, tú vas a hacer lo mismo. No, si tú ves que todo el mundo anda mal y dice ser cristiano y peca, tú vas a hacer lo mismo. No, tenemos que andar en justicia y santidad de la verdad, no de la mentira. Y entonces parte con el versículo 25, y vamos a leer hasta el 2, y oramos, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oremos. Santo Dios, Santo Padre, gracias por ser tus hijos, santificados en tu amor, y tú nos pides que andemos en amor y que seamos imitadores tuyos. Ilumina tu pueblo, ilumina tu iglesia, ilumina tu gente, aquellos que tú has llamado del mundo, los has sacado del mundo para congregarlos en medio de tu pueblo. Ayúdanos a que esta verdad sea vivida y practicada en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros oikos, en nuestros hijos, en nuestras generaciones aún por venir, cuando ya no estemos en esta tierra. Oramos que tu verdad pueda resplandecer hasta que tú vuelvas. Y si hay alguien aquí que todavía no ha sido iluminado del todo, que todavía no te conoce o está buscando tu verdad, sálvalo, Dios. Concédele la luz del arrepentimiento y de la fe genuinos y verdaderos que hallamos solo en tu Evangelio. Por amor de Cristo oramos. Amén. Entonces vamos a la primera prenda, porque si tenemos que vestirnos del nuevo hombre, entonces vamos a poner las prendas que tú alistas después que te bañas y vas a ir a un evento y dices, este es lo que me voy a poner, que coordina o no. Entonces Pablo ya nos ha dicho que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Entonces, ¿cuál es la primera prenda que tienes que vestirte, que tenemos que ponernos como creyentes? Y aquí yo voy a tocar algo muy sensible, porque aquí no hay nadie que no sea mentiroso. Quizás no practica la mentira como otros. Y hay una palabrita que se llama muy famosa cuando ya encontramos a alguien que cree la mentira como algo patológico, es un mitómano. Hay gente que es mentirosa. La mayoría de las personas miente. Y aquí la primera prenda que encontramos es, por lo cual, desechando la mentira, la falsedad, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, toda buena comunicación parte en decir ¿qué cosa? La verdad. Pablo va a entrar en las relaciones matrimoniales o familiares, de trabajador, de empleado, de todo. ¿Qué debe caracterizar a un creyente? La verdad. Una comunicación clara. A veces somos muy hábiles en que decimos la verdad en un 90% y ocultamos cierta información para que otros no se enteren, o ocultamos esa parte que no queremos que se sepa. El creyente debe ser transparente, debe ser genuino. Por ejemplo, hay mucha gente que cuando va a iniciar una relación matrimonial, personal o lo que tú quieras, siempre miente, pone su mejor pie al frente. No es genuino, no es sincero. ¿Usted sabe cómo vino la palabra sinceridad? La palabra sinceridad vino porque antes la mayoría de los muebles era de madera genuina. Pero los carpinteros, la gente que trata la madera, saben que hay astillas, que hay huequitos, que hay ojos, ¿verdad? Cositas que aparecen allí. Y aprendieron que si le ponían un poco de cera, entonces no tapaba la falla, y entonces pintaban y la persona a ojo de buen cubero no se podía saber. Y por eso ponían muchos muebles que decían sincera. Entonces, cuando el creyente en su vida, no hay cera, debe ser claro, transparente, debe hablar la verdad, no mentir. Por ejemplo, Pablo, cuando se refería a los isleños de Creta, le decía que los cretenses, y no quiere decir que si tú eres isleño, eres más mentiroso que los que no son isleños, ¿no? Aquí hay gente del Caribe, de Puerto Rico, República Dominicana. Los cretenses, Creta era una isla donde se supone creció la civilización. Pero déjame decirte que cuando Pablo opina de los cretenses, es que eran personas más expertas en la mentira. Dice, los cretenses siempre mentirosos. A veces la mentira no es que no digas la verdad del todo, sino que exageras la verdad. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo siempre comía muy bien en mi país, tenía de todo que comer, no tenía que comer, pero exageraba. O a lo mejor decía que comía 12 huevos al día en la mañana en el desayuno, o 24, ¿no? Y entonces se exagera, es también el exagerar, es mentir, porque no es la verdad correcta, no hay sinceridad. Entonces por eso Pablo le decía a Tito, cuando tú trabajes entre los cretenses, esta gente son siempre mentirosos. El hispano no está muy lejos de esa verdad, y aunque sea o no sea isleño. Eso está como arraigado en nuestra naturaleza como hispanos y lo mezclamos con judíos y con moros, como los españoles le llamaban a los árabes. Tú no has encontrado gente más mentirosa que los judíos y los árabes. Tú lees la Biblia y del comienzo, ¿no? Sí, trabaja 7 años por esta hija y yo te voy a dar, mi hija, los 7 años. Jetro era un mentiroso. Y le cambiaban acá, no dices, que Jacob es el engañador, que tú esto, pero tú veías el mundo en aquel entonces, vivía del engaño, de la mentira y del robo, por ponerlo así. Eran mentirosos. Y la mentira realmente nace en el huerto del Edén. Y por alguien que Jesucristo le llama el padre de la mentira, Satanás. Por eso está la referencia ahí en Juan 8:44. Pero cuando decía que tanto judíos como árabes, hablando de una civilización antigua o bíblica en la que nosotros podemos basarnos en la antigüedad, Dios tiene que mandar a los profetas vez tras vez y decirle a su propio pueblo que debían ser honestos. Vas a tener un efa justo. No vas a tener un efa para vender y otro efa para ti, para ganar. ¿Recuerdas tú en tu país las famosas balanzas pata de gallo y cómo las arreglaban algunos? En que te decían, sí, dame un litro a lo mejor para otro, un kilo de esto, o libra de esto, o un metro de tal, pero no era un metro, era una yarda. Una yarda no es igual que un metro. O un litro de leche no es igual que un cuartillo, como aquí estamos acostumbrados, porque cuando tú miras dice 946. Centímetros cúbicos. No llega al litro. Y Dios le recuerda a su pueblo, no, tú tienes que tener balanza justa, peso justo. ¿Sabes por qué? Porque no eran honestos, no tenían la verdad. Y Dios le trajo mucha hambre y necesidad por eso. No hablaban la verdad. Y no solamente en cuanto a los judíos, que se suponía tenían que practicar la verdad, sino también el árabe. Eran personas que vivían de la mentira. Y la gente hoy en día miente para obtener muchas cosas. Y por eso tú y yo debemos caracterizarnos cuando tú dices que eres creyente. Debes hablar la verdad. Y tu verdad debe estar clara. No que llega a puntos suspensivos. Porque tú y yo somos muy hábiles en llegar hasta cierto punto y decir, ya dije la verdad. O contestamos en nuestra mente en silencio y pensamos, esto es lo que es la verdad, y más allá es mentira. Tú debes saber cuando estás diciendo la verdad o no. Y claro, comenzamos a mentirle primero cuando somos jóvenes a nuestros padres, a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Comenzamos a ver que muchas veces todos los sistemas, aún como quieras que le llames, están basados en la mentira. ¿Tú sabes por qué las novelas y buenos libros tienen éxito? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el que miente más y se va a descubrir la verdad al final? ¿quién mató a fulano? Y tú tratas de averiguar quién es esto y tú puedes decir, uy, cuánta maldad hay en esta gente. Pero Dios a ti y a mí nos manda que tú y yo seamos claros, que hablemos verdad, que no seamos hipócritas entre nosotros, mucho menos en nuestras relaciones en la iglesia y personales. Jesús le dijo a la generación de su tiempo, nota que no eran emperadores, no eran políticos, eran los fariseos, eran los escribas, era la gente que tenía que tener al común del pueblo y hablarle la verdad de Dios. ¿Por qué la gente hoy en día está dispuesta a creer la mentira? Porque por siglos han recibido la mentira y creen que la mentira es la verdad. Y cuando viene alguien como Jesús a hablarles la verdad, no la creen. Yo te aseguro que hay mucha gente que puede decir que practica el cristianismo y viene a este pequeño local, mira nuestra asistencia o escucha al pastor predicar o a cualquier otro maestro aquí, va a decir, bueno, estos no están en nada, porque quieren ver otras cosas. Porque la verdad siempre es escasa. No abunda. La verdad duele. Pero el Señor, ¿qué le dijo a la gente de su tiempo? Le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo porque él es padre de mentira. Entonces, algo que tú y yo aprendemos en nuestra sensibilidad como cristianos es que cada vez que tú digas una mentira, que respaldes una mentira, eres igual, idéntico que el diablo. ¿Por qué Jesús dijo eso? Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él ha sido mentiroso desde el comienzo. Entonces tú y yo nos transportamos al huerto del Edén. Dios dijo, no comas de esa fruta, del árbol del conocimiento del bien y del mal. No es una manzana. Coman manzana todo lo que quieran. No es el sexo. Para la Iglesia Católica, el pecado original fue el sexo. Para la Iglesia Católica, por eso es que no creen que alguno de sus sacerdotes se casen, aunque eso fue posteriormente. Ellos piensan que el sexo fue el pecado original. Nada más contrario a la verdad de Dios, porque no puedo imaginar a un Dios inteligente, creador, crecer y multiplicaos, que le va a decir a Adán, aquí está tu mujer bella, porque la mujer es bella, así lo hizo Dios, atractiva, pero no la toques. No razona lógicamente, y por eso María la tiene en virgen. No puede haber tenido contacto con José. José nunca la tocó. Que María sea virgen y tenga más hijos es todo antinatural. Es una mentira. Lo natural no puede ser pecaminoso. Lo natural, lo que Dios creó que fue bueno a los ojos de Dios, no es pecaminoso, pero es la manera como la gente lo interpreta. Las perversiones que vemos hoy en día es perversión de aquello genuino que Dios declaró como bueno y justo. Y que más, lo creó de esa manera para que la tierra se fructifique, para que la creación de él, de hombres y mujeres que todavía faltan por ser creados, Dios se lo dio al hombre y a la mujer, la capacidad de procrear. Y por eso cada vez que tú y yo nos casamos y aplaudimos el matrimonio, o que una familia va a tener un hijo, no nos debe pasar, ¿verdad? ¡Uy, qué sorpresa! Como creyente, Dios nos los da porque es parte de la creación. Pero el mundo impío, incrédulo, que no cree más que la mentira, le parece algo, ¡uy, otro hijo! No, y ¿cómo va a ser? Y por supuesto, los creyentes ya debemos casarnos y tener en mente cuántos hijos podemos o debemos tener. Y si Dios manda, que bueno, es la manera como la iglesia crece y la manera como el Señor hace la creación. Pero, ¿recuerdas lo que Él dijo en el huerto del Edén? el Señor a Adán y Eva: no comerás esa fruta, porque el día que comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que Satanás trajo como duda a la palabra de Dios? No moriréis. Serán sus ojos abiertos y sabrán el bien y el mal. ¡No moriréis! Y después estaban pagando las consecuencias cuando el ángel guardaba la entrada del fruto de la vida eterna y fueron expulsados del paraíso. Y todo lo que de allí en adelante esta humanidad ha vivido y sufrido es como consecuencia de que alguien dijo: no morirás. Y no estamos preparados para morir, porque la muerte es algo alienígeno al ser humano como Dios lo creó. La mentira, por lo tanto, causa dificultades, fricciones, desunión, amargura. ¿Te gusta todavía mentir? Miras a tu cónyuge, miras a tus hijos, miras a la iglesia. ¿Cuánta gente hay que vive en la mentira? Y la cosa es que el mentiroso se cree sus mentiras. Es un mitómano. Y a lo mejor tiene que tener una gran dificultad y esquizofrenia, porque ¿cómo va a respaldar su mentira? En algún momento se le va a escapar. En algún momento va a decir: pero bueno, aquí dicen una cosa, aquí otra. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Recuerdas ya que se habló un poquito de la sabiduría de Salomón? ¿Cuál era la dificultad? No, este mi hijo, no, es el otro hijo. Había alguien que no estaba diciendo la verdad. Y Salomón pudo discernir cuál era la verdad por la gracia de Dios. Realmente lo que los jueces hacen y lo que tienen que hacer es discernir la verdad. ¿Quién dice la verdad? Y cada vez que tú vas con la verdad, siempre la verdad sale a relucir. Por ejemplo, tú y yo que tenemos, hemos tenido en alguna manera u otra citas con inmigración, un craso error que mucha gente comete es no decir la verdad. O repetir una verdad que a otro le resultó, pero que no es tuya, y al final sales mal. Entonces, ¿dónde y cuándo y cómo te gusta mentir? ¿O todavía tienes esa costumbre de mentir? Ah, y hay otra mentira que mucha gente, por ejemplo, la dice: yo ya sé cómo va a reaccionar él, mi esposo, o el padre, o mi papá, o mi mamá. Mejor no le digo. Se oculta la verdad. Eso es tan mentira como lo otro. Porque, ¿por qué vas a ocultar? Ah, es que no va a entender, no va a comprender esa persona. ¿Y el Señor nos manda qué? La verdad. Por más dolorosa que sea, aunque nos haga llorar, tarde o temprano Dios confronta esto para que la verdad surja. Y uno piensa, por ejemplo, en los hermanos de José. Ellos llevaban eso como un remordimiento y una carga, ¿no? Porque al final salen estas cosas. Por eso vemos la vida de Judá disparatada, que se va, une una cananea, todo lo que pasa. Han vendido a su hermano, él trató de hacer lo posible, o Rubén, o todos los demás que estaban ahí. Eso era algo que ellos tenían. Y después van a Egipto porque se mueren de hambre. La providencia de Dios, circunstancia primaria, secundaria, lo que sea. Y están ante José. Y José hace todas las pruebas, ¿sabe por qué? Porque sabe que sus hermanos son mentirosos. Quiere saber la verdad, si su padre estaba vivo o no. Si tú miras nomás a la gente, en las personas que tú contactas y que tienes día a día, ¿cuántos crees tú que dicen la verdad? Es difícil comprender que una persona es sincera. Uno como pastor, la gente me habla, me puede llamar, me puede decir, y no porque no crea lo que usted dice, no porque a lo mejor todo lo que usted dice es verdad, pero aún si no están las dos personas, a veces matrimonios, ¿no? un cónyuge puede venir y decir, uy, mira, sí, esta persona es mala, así tienes que tomar tal determinación. No sería nada sabio alguien que oye una sola parte y no oye la otra parte a ver qué en realidad ocurrió, cómo se puede solucionar. Porque muchas veces presentamos nuestra verdad como única y Proverbios lo declara muy bien. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene la segunda parte y lo descubre. Por eso decimos que hay dos lados de una misma moneda. La campana puede sonar para un lado, pero también suena para el otro, porque la gente miente. Y cuando tú y yo mentimos, es del diablo. Te pareces a tu padre, el diablo, en el cual estuviste anteriormente. Pero Pablo dice, si tú vas a ser imitador de Dios, te has desvestido del viejo hombre, y la primera prenda que tienes que ponerte en tu mente es decir la verdad. El arrepentimiento consiste en eso, en reconocer el error y la mentira que tú tienes. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. He vivido mal, he derrochado lo que mi padre me ha dado, lo bueno. Entonces el arrepentimiento es reconocer la verdad del error de tu mentira que has vivido y volver a tu padre, que es honesto, justo y sincero, tu padre celestial, que él no te miente. Porque cuando él dice que te perdona, te perdona. Él lo que promete, lo cumple. Por eso Pablo le dijo a los romanos, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando Dios habla, Él siempre habla la verdad. Y eso es lo que tú y yo hemos creído. Y si tú y yo decimos que somos hijos de Dios, entonces ¿qué debemos hacer? La verdad. Tenemos que ser genuinos diciendo la verdad. Y eso es cuando decimos, te lo digo en amor, o sea, practicar la vida en amor de los cristianos, no es que, ay, yo te amo, hermano. No, lo pones en práctica. Cuando yo amo a alguien, le digo la verdad. Si te digo esto a ti como hijo, es porque te amo, es porque te digo la verdad. Y el Señor por eso nos dice, y quizá el énfasis que haga este primer punto depende en todo lo demás, pero es para que tú y yo estemos claros. Trata de que todo tu hablar sea 100% genuino, claro, la verdad. No suposiciones, no medias verdades, sino que podamos ser en amor claros. Porque si hay algo que nosotros mentimos para nuestro propio beneficio o ocultamos esa verdad como propio beneficio, para nuestro propio beneficio, entonces somos igual que el diablo y no somos imitadores de Dios. ¿Entendimos este primer punto? ¿Cómo vestirnos del hombre nuevo? Decir la verdad. No como los vendedores de auto. Si hay uno acá, me perdona. O cualquier vendedor. Siempre su producto es ¿qué? Lo mejor. Y creo que las mujeres son las más prácticas en esto, porque compran todas las cremas para quitar las arrugas y no se las quitan. Segunda prenda. Y esto tiene que ver con la ira y el resentimiento que muchas veces viene por la mentira. Verso 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nota que todo esto negativo que corresponde a la vestidura vieja, al viejo hombre, su origen es del diablo. Dios le advierte a Caín, y Caín, sin embargo, se levanta y mata a su hermano Abel. Y ahí ha sido popularizado el dicho, es más fácil matar a un hermano que a un amigo. Maldicho, ¿no? Y por eso hay una ley del Señor que dice también, no matarás. Y no se refiere solamente a quitarle la vida orgánica, biológica a alguien, sino matarlo en su espíritu, en su alma. Por eso él dijo, no le digas necio a tu hermano. No te hagas reo del infierno. O sea, cada vez que yo hago algo contra mi prójimo, cuanto más contra mi hermano en la carne o mi hermano en la fe, en que destruya su vida interior, soy un asesino. Estoy violando esa ley. Y por eso el Señor dijo, no matarás, no solamente eso fuiste, tú lo oíste en el pasado, pero yo os digo en el Sermón del Monte, cualquiera que le diga, fat o necio, hermano, también es reo de muerte. El Señor fue muy claro, porque el hombre ha sido creado imagen de Dios y semejanza de Dios. Y esto de la ira y resentimiento no debe simplemente mezclarse con el pecado y producir la muerte de alguien. Si de algo debemos airarnos, es contra nuestro pecado. Es el airarnos de nuestro airarnos. Porque no hay nadie aquí que no se enoje en algún momento. Pero no estamos hablando de un enojo descontrolado, de una diátesis explosiva que probablemente más adelante Pablo lo vuelve a tocar y que lo puedo explicar después, sino está hablando de esa ira relacionada con mi prójimo porque algo me ha hecho. Y el Señor manda y dice, no, se ponga el sol sobre tu enojo. Y usualmente porque si nos ha hecho algo, algo que parece injusto. Pero si recordamos que nada es nuestro, si recordamos que todo es de Dios y a Él le vamos a dar cuenta, entonces no vamos a airarnos porque alguien, por ejemplo, me insulte, alguien falte a mi dignidad o toque mi sentimiento megalómano, egoísta, de algo que pareciera justo ante los ojos de otro. El Señor dice, no te enojes. Si alguien viene a pedirte la capa, házela. Y probablemente en ese tiempo era lo único que tenías. Y quizá, ¿no? Hay un principio, no me lo pida porque a lo mejor dice, ah, no, el pastor dijo eso y él cumple su palabra. Yo jamás presto nada. Yo soy muy tacaño en eso. No, te regalo, pero no te presto. Porque si te presto, entonces me compro un enemigo. Y yo quiero volver a verte. Porque a veces dicen, no, ya no voy ahí, porque fíjate, le debo, ¿no? Es más, yo sé cuándo alguien va a estar en deuda conmigo en alguna manera u otra por la experiencia de la vida. Pero según Proverbios, uno debe ser sabio a quien presta y a quien no presta. Ser fiador por alguien, pero bueno, es un tema. Pero usualmente resentimientos y enojos vienen por asuntos familiares, por asuntos económicos, por injusticias, iglesias. He escuchado de personas que defraudan porque piden dinero para construir o para hacer algo. Al final no es más que para vicio. Y eso genera injusticia, el trato injusto. El chisme genera un trato injusto y dice, airaos, pero no pequéis. Y usualmente tu ira, decimos, es una ira santa porque esas son cosas que no deben ocurrir. Y ya tú sabes, con el tiempo uno siempre escucha, y eso que dice que es cristiano. Y yo me pregunto, ¿y qué tiene que ver que sea cristiano? No, al contrario, es un ser humano, y como ser humano se enoja, es ladrón, es deshonesto, el hombre viejo miente. No es de extrañar. Ahora, debe cambiar esa vida para ti. Y cuanto más cuando el creyente que ha sido salvo no debe guardar resentimiento. Por ejemplo, ustedes que tienen excónyuges, que pasaron por el trauma del divorcio, debe ser difícil perdonar a alguien. Y qué bueno cuando uno oye, no, pero yo hablé y pedí perdón a él o ella, él me pidió perdón a mí, y entonces pueden ser buenos amigos, o si hay hijos de por medio, no van a dejar de ver a esa persona. En divorcios, en malos tratos, en falta de ley, el Señor nos dice, no tengas resentimiento. El semblante huraño. Pero a veces hay personas que paran amargadas en la vida. El Evangelio es serio. ¿Sabes por qué te digo cuando esto te lo digo? Por la mentira de la gente. La gente no te toma a ti en serio. Porque ellos mismos no son serios. Pero aquí me refiero a la realidad de la injusticia en que tú y yo vivimos muchas veces. Y el Señor nos dice a nosotros, hay muchas cosas que nos van a airar. Sales en el tráfico en Miami a la hora pico o no pico. La gente tiene los direccionales por gusto, desde que yo me mudé a esta ciudad. El Señor nos dice, no guardemos resentimiento. La vida es breve. Te va a afectar el hígado. Vas a crear bilis por gusto, aunque hay algunos más coléricos que otros. Pero el Señor nos dice, airaos, pero no pequéis. Porque es inevitable que muchas veces te sulfures. Yo mismo reconozco, yo soy fosforito. Era, ya no. Ya no se ríen algunos. O sea que... Pero en la fe no. Aprendí de un nicaragüense que decía, ay, sí, mi fe es como llamarada de petate. Yo decía, claro, porque el petate si es de paja, ¡pum! Se prende y se acabó. Pero así debe ser tu enojo. Es llamarada de petate. De ahí es inevitable muchas veces, pero ¿para qué guardar ese resentimiento? Sobre todo porque el Señor te lo va a pedir y porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, no hay que darle oportunidad al diablo. No hay que darle ningún punto de apoyo. Es no ceder, no darle la oportunidad. Santiago nos dice resistir al diablo y ¿qué va a huir de vosotros? Donde hay celo, amarga contención, donde hay ira, pleito, resentimiento, ahí está el diablo metido. Ese es lo que él quiere. Y después que él logra encender esa llama, después va y se ríe. Mira estos cristianos. Míralo. Y te ríe en tu cara y dice, oye, pero tú no dices que eres cristiano. Eso no debes hacer. Y lo provoca. Más bien debemos vestirnos de un espíritu apacible, llenos de dominio propio. Sea contar uno, dos, tres. Y recuérdate, por ejemplo, y es algo que recordamos de los antiguos. Los antiguos me refiero a todos nuestros padres antiguos, los que nacimos en una generación muerta emocionalmente, en una de las maneras que nos enseñaban con mucha crítica, o no nos decían los pasos que teníamos que dar, pero ya teníamos que saberlo. No entiendo cómo. Porque hay que enseñarnos a hacer lo que es correcto y bueno. Pero había un espíritu de disensión, de ira, de pleito continuo. Pero el Señor nos manda a respirar, a tener un dominio propio y explicar las cosas. Porque la violencia no conduce a nada. Y hay hombres y hay mujeres que son explosivos. Y el Señor nos dice, no, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, porque si no le das, ¿qué? Lugar al diablo. La tercera prenda, vamos a quedarnos medio vestidos. O sea, ya tenemos la primera prenda, ¿cuál es? Muy bien, la segunda, no airarse, no pecar, tener dominio propio, controlarse en ese aspecto. Tenemos que controlarnos y cuando uno desecha la mentira, entonces sabe que está en la verdad, sabe que la gente miente, no te debe enojar la injusticia. No hay que dar lugar al diablo y ahora la otra es esta tercera prenda, la honestidad, el robo. Toda clase de medios deshonestos deben ser desechados. ¿Había ladrones en esta iglesia? Mucha gente vivía así porque eran esclavos. Tenemos el claro ejemplo de Onésimo, que huyó, tenía su amo Filemón, y probablemente salió robándole, y huyó, y Pablo dice, no, yo te pago, te devuelvo el doble por lo que te hizo Onésimo. Pero ahora él es uno de los santos. Así que algunos consideraban justo robarle a sus amos. La mentalidad nuestra, y no es que yo piense mal, es lo que uno mire, es lo que hacemos. Es lo que pensamos con la mentalidad de Robin Hood. ¿Sabe quién fue Robin Hood? Él le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y como tú eres pobre, está bien si le robas al que tiene. Esa es tu mentalidad. Y voy a llegar ahí en cuanto al trabajo, cómo Dios honra el trabajo. Cuando yo no quiero defraudar a mi hermano, es porque yo soy honesto. Entonces, la verdad de Dios, la verdad que hablamos, se convierte en acción cuando no defraudo a mi hermano, no le robo a mi hermano. Por ejemplo, a veces puede ser muy como superficial o como que no parece profundo en el hecho de que si me pagan por 8 horas de trabajo, hable una hora o mire el internet una hora para mis propios asuntos y no del trabajo. Te pagan en el trabajo por tu trabajo, que hagas para el trabajo. Y si tú robas una hora, eso es así, robas una hora para hablar del evangelio, para a lo mejor hacer tus cuentas por internet, o porque simplemente hablas con el otro trabajador. Y no es que tienes que ser tú específico en que, bueno, también ya tengo todas estas horas de trabajo, o yo lo saco, porque somos hermosos, por no decir horribles, en justificar que lo hacemos por otro lado, lo sacamos por otro lado. En otro momento yo le he dado tantas horas, todo lo que sea. No, tú tienes que ser honesto. Porque el mundo siempre te va a tratar deshonestamente. Así que no defraudar es no robar. El Señor le estaba diciendo a la gente de su tiempo. Ahora hay que trabajar. Dios siempre ha bendecido el trabajo. Cuando el Señor maldijo a Adán para que su trabajo produjera, la tierra iba a producir cardo y espinas, no lo hizo como una maldición porque ya él tenía trabajo. Lo que pasa es que ibas a trabajar un poquito más. El Señor le encargó el huerto. Yo no puedo imaginar a alguien salvo, honesto, diligente, llamado de Dios, o sea, creado por Dios mismo, que no haga algo de diligencia. Todos tenemos algo que hacer. Usualmente la gente piensa que el pastor, como no tiene un horario, alguno, otro sí, entonces él es la persona que no trabaja, porque no va a una oficina. O a veces viene a una oficina, pero él trabaja el domingo de 9:30 a 1. Es la idea, ¿no?, de alguna persona. Es la idea de algunas personas, pero no es así. No solo yo, hay otras personas que trabajan en este local pequeño. ¿Y por qué trabajan? Porque ¿quién puede estar sin hacer nada? ¿Cómo vas a vivir? Y algunos decían, bueno, ya el Señor viene. ¿Para qué voy a trabajar? No, allá en América se trabaja mucho. En Europa, tú no encuentras nada en el mes de agosto del gobierno abierto. Todo el mes de agosto está cerrado porque es vacaciones. Hay algunas que otras agencias que van haciendo lo mismo. Se murió, bueno, hay que anotar porque alguien se murió, alguien nació. Pero tú no encuentras. ¿Tú te acuerdas en nuestro tiempo? Bueno, ya los países han cambiado, todavía encuentras en algunos lugares. Y creo que cuando fuimos a la Argentina, la hermana Teresa y otro que fueron acá testigos, la gente cerraba a mediodía y abría a las 4 de la tarde. Ese es nuestro trabajo, que decimos que somos muy trabajadores. Entonces, pero sí queremos ganar. Queremos ganar mucho. Tu mentalidad es de Robin Hood, es de robo. Ese no es el trabajo que Dios te da a ti. El trabajo que Dios te da a ti, que tú lo logras, es el trabajo que debes hacer primero para Dios y que es Dios lo que te da. Por eso el robar, no robarás, dijo Dios en el mandamiento. Y Dios lo toma en cuenta. Porque tú estás quitándole a alguien que es un prójimo hecho a la semejanza de Dios, que quizá lo trabajó y Dios que lo mira, te lo va a pedir en cuenta y con intereses. Sea que un juez terrenal te juzgue o no, nosotros creemos en Dios. Y por eso el Señor ahora nos manda a nosotros. Porque es triste cuando tú encuentras. hace poco, quizá no fue público, que alguien se robe miles y miles y miles de dólares de una iglesia, de la ofrenda de Dios. Es verdad que hay mucha gente que pide de más. Eso es no tener temor de Dios, y todos pagamos la consecuencia cuando todavía encontramos ladrones en medio de la iglesia, que dicen ser creyentes. Y que es lo que nos enseña el Señor: si te vas a vestir, sé honesto. Ah, mira, te podemos poner en Puerto Rico un pillo en el agua para que pagues menos agua. O aquellos que son electricistas, te conecto un esto para que gastes menos corriente, porque tú sabes que el aire acondicionado aquí cuánto jala, ¿no? Y eso, deshonesto. Mi medidor está cubierto. Como nunca yo me extendí, mi medidor de electricidad está cubierto. Todo lo demás están afuera, ¿no? Antes venía un tipo y medía todo eso, ahora es automático. Entonces el otro día vino alguien y me dijo: necesito cambiar su medidor así de momento porque no está reportando lo que gasta. Oh, sí, le abrí. Vio, cambió, el mismo sello que tenía, es el mismo sello con que compré la casa, el mismo sello que lo cambiaron, es el mismo. No hay ningún problema aquí, nadie se roba nada. Si uno piensa, porque hay gente que roba electricidad y piensa que después, pero puedo ofrendar más a Dios, Dios no necesita ese dinero. Casi ocurre lo mismo que haces con el income tax, déjame decirte. Y por eso tú y yo tenemos que investigarnos bien qué es lo que le damos a Dios, si es que le toca o no, y qué es lo que hacemos con las cosas que Dios nos da, si somos honestos o no. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira? ¡Qué propaganda para la iglesia! El Señor siempre quiere un pueblo honesto. No que disfraces tu mentira ni tu verdad. Dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, incluso para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cuando alguien no tiene trabajo, te preguntas: ¿por qué no tienes trabajo? ¿Sabes por qué? Porque Dios bendice el trabajo. ¿Tú sabes por qué a veces no decimos, la gente piensa hispana, a veces hay personas que me han dicho: ponga aquí 6 números? Y yo digo: ¿para qué? ¿Porque piensan que yo le voy a dar los 6 números de la suerte? Casi no encuentras ningún hogar donde en algún momento no compren su billete de lotería. ¿Y tú sabes por qué es? Porque ya no quieren trabajar. Cuando el trabajo es símbolo de bendición, que todavía puedes, que es la manera como Dios te da para sobrevivir. Hay una pregunta que te hacen los americanos que me parece muy interesante, porque uno aprende mucho de este país, en el sentido de que han habido en el pasado muchos cristianos que han trabajado. Esto no ha sido por robo. Algunas personas dicen: bueno, es que la esclavitud trajo toda esta riqueza, ¿sí?, en todo el país. ¿O fue por trabajo? Porque mucha gente en el pasado, ¿a qué se venía? ¿A gozar la vida porque los dólares están en los árboles? ¿A qué se viene la gente? Porque aquí hay que trabajo. Pero eso no quiere decir que te vas a acostar, como algunos pastores o gente que dice: a ver, que entonces los hermanos, los otros que diezmen, que ofrenden, que me den para esto. No aman la obra de Dios. Yo le digo: ¿tú por qué esperas eso? El americano busca producción también. O sea, si te están pagando por algo, hay que ver que el trabajo produzca. Pero si yo voy a ir, por ejemplo, a decir: ah, bueno, nadie se quiere salvar y la iglesia tiene 2 o 3, 40 años, 50 años en lo mismo, entonces hay algo que anda mal. Dios lo que bendice es el trabajo. Tú no has sido bendecido por tu trabajo. No hay gente que en verdad nos ha dado trabajo para que tú y yo podamos salir adelante. Entonces el Señor nos dice que el trabajo produce honestidad. Y que tu trabajo debe ser siempre honesto. Y que tú debes comportarte con honestidad en todas estas cosas. Igual pudiera extenderme con el cable, que alguien te da esta cajita, que alguien te ofrece algo de Canadá, y tantas cosas, todo se resuelve fácil. No hay nada gratis. ¿Tú te quejas? ¿Hay algo gratis aquí? Cuando alguien te ofrece algo que es gratis o que te vas a ahorrar dinero, es porque te van a robar. Yo no puedo entender una mentalidad sino de avaricia y codicia. Y aún, ¿no? A veces escucho de mi familia. No, es que llamó el doctor fulano de tal y me dijo que si yo daba 300 soles o 300 pesos o 300 dólares, me había sacado un carro y entonces que ellos me iban a mandar el carro. Mire, yo soy indocumentado, pero acá tengo el billete que me he ganado de la lotería. Así que deme usted todo su dinero, su joya, usted lo cobra. Claro, yo lo hago muy directo, pero ahí te engatusan y la gente mayor dice, bueno, pobrecito. Pero en realidad es por tu avaricia. Es por tu codicia. Porque vas a tener más. Y te roban, tipo Robin Hood. Te robé porque tú eres avaricioso y codicioso y querías que ibas a aprovecharte de mí. Todo eso no ocurre en un creyente cuando vive en honestidad. A nadie hemos engañado, decía Pablo. A nadie hemos defraudado. Esa palabra es muy importante. El trabajo, págalo. A veces pensamos, el hermano va a venir a hacerme tal trabajo, pero como es hermano no le voy a pagar. ¿Por qué? El trabajo es de Dios. Si Dios le da ese trabajo, págale, remunéralo, porque ese es su trabajo por el cual Dios le mantiene. Y esa es la pregunta que iba cuando una vez alguien me preguntó, What do you do for a living? ¿Qué haces tú para ganarte la vida? ¿Qué haces? Dios nos da a todos habilidades y capacidades para ganarnos la vida. Eso es vestirse de Dios. Que Dios honra tu trabajo y tú honras a Dios por tu trabajo. Y debe ser hecho con honestidad. No porque tú no eres, tú eres un ladrón. Que tú puedes levantar la cabeza y mirar a alguien y decir, yo no te debo más que el amarte uno a otro. Yo no te he mentido, no te he engañado, porque soy un hijo de Dios. Quiero andar en verdad, ser un imitador de Dios. Dios siempre ha sido sincero conmigo, el justo por la fe vivirá. No será avergonzado todo aquel que en él cree. Y encima podemos ayudar a aquel que está necesitado por necesidad, no porque es un vago y un ocioso, no porque está metido en un vicio, no porque está teniendo una mala vida, sino porque tú ves a este hermano y Dios te ha bendecido a ti en tu trabajo para poder servir y ayudar al que no puede. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y tú y yo la hemos encontrado. Gracias, Señor, por tu misericordia al salvarnos. Cambiar nuestra vida de mentira en una vida de veracidad. De andar en tu verdad. No hay nada más limpio ni más claro que andar en tu verdad. Que vivir honestamente, que nadie pueda levantar el dedo y acusarnos, a menos que lo haga injustamente, no con razón. Ayúdanos, Señor, porque este hombre viejo se rebela. Ayúdanos a decir la verdad, aunque nos duela. Ayúdanos a ser claros y sinceros con cada uno de nuestros hermanos. Es importante para que la iglesia se edifique, para que el pueblo de Dios se edifique. Bendícenos en esta mañana. Derrama tu favor sobre tu pueblo. Ayúdanos a que nuestro airarnos no sea en enojo, ni en resentimiento, ni en rencor. Ayúdanos a ser honestos los unos con los otros.